luego pasaste a la parte de los medios y ahora estás en la carrera política.
Sí, que cuente su trayectoria. Contanos, para la gente que no le conoce.
¿Quién es Hugo Portillo?
¿Quién es Hugo Portillo? O sea, realmente voy a tratar de ampliar un poco más. Vengo del mundo privado en forma absoluta porque nunca fui funcionario público, nunca toqué un centavo del Estado.
¿No te viste en banco tampoco? Antes trabajaba en otro sector.
Sí, por eso quiero ampliar nomás lo que está diciendo. Entonces, lo que sí te puedo decir de manera absoluta es que nunca toqué un centavo del Estado, ni como funcionario público, ni como licitante, ni como lo que sea, nada, ni un centavo.
¿Ya competiste?
Ni como subsidio, no, nada. ¿Nunca? No, nada.
¿Que tampoco está mal competir?
No digo que esté mal, simplemente trato nomás de poner en perspectiva que nunca toqué un centavo
público.
Del público, del pueblo, en cualquier concepto, ni ONGs, ni licitaciones, ni funcionario público, ni contratado, ni lo que sea, ¿verdad? Ese es el primer punto, digamos. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo, de dónde vengo, qué soy y cómo empecé? Y realmente yo empecé mi carrera laboral muy temprano, probablemente en contra de mi voluntad, o por lo menos no consciente, digamos. Yo empecé de los 8 años. Yo tuve ciertas cuestiones que yo creo que la mayoría de los paraguayos hoy no les es ajeno, digamos. Bueno, yo de los 8 años tuve que ser almacenero, tuve que ayudarle a mi mamá en el almacén, ¿verdad? Me imagino que ya aprendí lo más básico de la economía, ¿verdad? Que es ingreso menos ingreso, es resultado.
Dicen que el almacenero es el mejor economista.
Sí, señor. Porque sí. Tener lo más básico de la realidad, el flujo. Vos no podés gastar lo que no tenés. Así nomás de sencillo es. Bueno, entonces, eso fue a los 8 años. A los 15 años, comencé a picar paredes. Eso, picar paredes para hacer las instalaciones eléctricas de viviendas.
En parte trabajo en albañilería, sería, ¿no?
En parte, claro. Lo que pasa es que vos tenés que picar la pared, pero para meter el embutido y poner el cablerío. O sea, yo participaba de las instalaciones eléctricas. Después, eso complementé con mi estudio. Yo hice el bachillerato técnico en electrónica. Tengo el bachillerato humanístico y el bachillerato técnico en electrónica. Después salí y comencé a escribir en Economía Nacional, sobre Economía Nacional, en la revista Coyuntura Económica. Trabajé en la parte administrativa de algunos colegios. Y después me tocó, o sea...
¿En la parte de colegios? No sabía eso.
En la administración de algunos colegios, sí, señor.
¿Sos docente también entonces?
La verdad que en la parte administrativa, Asociación Paraguaya, ¿cómo es? APEI. Asociación Paraguaya de Educación Integral.
Da gusto rajar en el colegio, ¿eh?
Y tenés otro ambiente. A pesar que yo estaba en la parte administrativa, tuve que desarrollar algunos proyectos para el tema de desarrollo de carrera, etcétera. O sea, tenía que ver con el tema de plantear y hacer proyectos económicos interesantes, ser atractivos, digamos, para atraer fondeo de gente interesada, inversionistas. Y fue interesante, fue una experiencia interesante. Después de eso, como te dije, escribí sobre Economía Nacional y después se me presentó la oportunidad en el Citibank de entrar. Y ahí entré de Citibank, fui citibanquero, empecé de la parte operativa, después estuve como analista de crédito del Corporate Bank y terminé a los 21 años me nombraron gerente de sucursal de Mini Branch. Fui el gerente de sucursal más joven de la historia de Citibank a los 21 años. Y después quería seguir mis estudios. Pues realmente esos 3, 4 años que estuve ahí, fueron 3 años que tuve que dejar mis estudios porque salía tarde, a las 8, a las 9 de la noche. No me quejo, pues realmente me dieron una escuela envidiable. Tuve cursos extraordinarios. Realmente invirtieron muchísimo en mi formación. Yo siempre les agradecí, pero lastimosamente yo quería terminar la facultad. No porque esté convencido de que la facultad te da todo, pero lastimosamente la sociedad te impone ese cartón maldito, que es el cartón de tu título, pero necesitaba terminar eso. Entonces sí, entonces como no pudieron acompañar mi ritmo en ese sentido, o mi solicitud en ese sentido, el día que yo me voy y solicito tiempo para seguir mi carrera, resulta que me plantean duplicar el salario y volver a ascenderme. Pero ya le dije, no, eso es lo que estoy buscando ahora. Necesito el cartón. Necesito terminar la universidad.
¿Vos sos abogado, verdad?
Yo soy administrador de empresas. Licenciado en administración de empresas, sí.
Bueno, ¿y por qué la política, Hugo? Teniendo tanta trayectoria en el sector privado.
Yo creo que, yo creo que uno va quemando etapas en la vida y uno tiene que ser agradecido. Yo la formación que yo tengo no hubiera sido posible, mal o bien, criticando o no, sin que realmente el Estado no haya apostado en mí. Y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En el sentido, yo estuve en IPT, Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones, que en aquel momento no dependía del Ministerio de Educación contradictoriamente, pero era uno de los colegios más importantes del país. Teníamos la asistencia de la Siemens alemana, de la JICA japonesa.
Colegio técnico.
Colegio técnico, pero no era el Colegio Técnico Nacional. Dependía directamente de Antelco. Antelco dependía del Comando de Transmisiones y eso dependía del Presidente de la República. O sea, era un tema interesante. Sí, probablemente me despertaron antes de tiempo en algunas cuestiones porque el colegio era tan rígido y no le daban, por supuesto, ningún tipo de importancia a la pedagogía. Entonces nosotros teníamos teníamos profesores de nivel. O sea, teníamos ingenieros y teníamos militares como profesores, que por supuesto pedagogía tenían muy poco, entonces era muy sencillo, o te adaptás, o te ayornás, o te mandás a mudar, porque no nos interesa luego, o sea, no, ellos buscaban exclusivamente calidad. Entonces sí, realmente fue una experiencia interesante. ¿Eso quién me dio? Como yo siempre digo, yo soy agradecido. ¿Quién me dio? Me dieron realmente los contribuyentes paraguayos, me dieron los contribuyentes alemanes y me dieron los contribuyentes japoneses. Esa es la realidad. O sea, yo no iba, jamás hubiera podido pagar ese tipo de cursos. Bueno, y después de eso, cuando sigo la universidad, yo lo hice en la Universidad Nacional de Asunción, mal o bien, podemos criticar o no, pero me dio una oportunidad que de otra manera no lo hubiera podido conseguir. Entonces uno tiene que ser agradecido. En el concepto anglosajón se llama esto servicio comunitario. O sea, el tema de recibir de la gente, y devolver a la gente en forma de un servicio comunitario.
Lo que quieren hacer con Becal, lo que hacen con Becal, le mandan afuera y vienen a enseñar después.
Pero sin compromiso no tiene sentido. ¿Cómo? O haciendo firmar un contrato no tiene sentido. Es que pues tenés que ejecutar el contrato para que cumpla. Eso no tiene sentido. Uno tiene que nacer por
dos
convicción.
Dos preguntas. Sí, sí, sí. ¿Por qué directo a la presidencia y no, por ejemplo, llegar al Congreso? Porque yo estaba leyendo justamente tus propuestas, por ejemplo. ¿Querés eliminar el despacho de la primera dama? Y esto para reasignar el presupuesto, ¿verdad? Y después también hablas de aumentar el presupuesto para inversión en educación. Sí. ¿No te parece que eso lo podés impulsar mejor desde el Congreso o qué decimos?
Mira, vamos por parte. Yo creo en un proyecto político a corto, mediano y largo plazo. Este es nuestro lanzamiento a la política, nuestra catapulta. Y yo sostengo una realidad que yo sé que le choca a la mayoría de los políticos tradicionales, que es el concepto de que uno no necesita cargos políticos ni públicos para incidir en las políticas públicas de un país. Y tengo ejemplos que te puedo mencionar. Tenemos el caso de José Antonio Kast, el chileno que perdió las elecciones ante Boric. No estoy hablando de ideología, estoy hablando de conceptos. Que él hoy tiene mayor incidencia en Chile que prácticamente está por debajo de Boric en la incidencia en políticas públicas, porque le va marcando todos los días la hoja de ruta a Boric. O sea, realmente Kast hoy tiene una incidencia y él no tiene ningún cargo. Lo único que él tiene es, que es un Twitter y evidentemente un equipo de gente que le hace los estudios que debería hacer los errores que está cometiendo Boric. Y él está cumpliendo lo que dijo, que él iba a ser auditor de la gestión de Boric. ¿Él tiene algún cargo? No. ¿Recibe plata del Estado? No. O sea, lo está tomando como un servicio comunitario. Tenemos el otro caso, sin hablar de cuestiones ideológicas, tenemos el caso de Trump. Trump hoy está personalmente llevando a cuestas, a sus espaldas, la campaña de los leales republicanos al Congreso, ahora en las elecciones de medio término. ¿Trump se presenta algún cargo? No. Pero evidentemente él está incidiendo en las políticas públicas de Estados Unidos. Esa nomás es la realidad. Tenemos el caso de Le Pen, como yo menciono varias veces, Le Pen en Francia. Me pueden decir, no, espera, el papá se presentó en 3 elecciones y perdió, ahora la hija se presentó en 2 elecciones y perdió. Y uno puede decir, no, pero es una familia perdedora, es una familia inútil. No, señor, no es así. Ellos se presentan como una opción y cada vez se consolidan más como una opción política, ideológica para la gente. Eso nomás.
¿Ideológicamente cómo te definís?
Derecha.
¿Extrema derecha o...?
¿Derecha moderada, centro
no, derecha?
¿Derecha
moderada no soy?
¿Con qué derecha te identificas?
Derecha intenso.
Intenso.
A lo, ese es un nuevo término.
Me gusta.
O sea, derecha, si vos, Portillo, fuese presidente, vas a tener tu correlato en España con Abascal, con Bolsonaro en Brasil.
Con Francesco en esta mesa.
Con Francesco en esta.
Va a privatizar la cárcel.
¿Vos sos derecho?
Hijo de mil.
A rabiar.
A matar. Yo soy de derecha bíblica, mi querido. Yo siempre digo que soy de
derecha bíblica. Derecha bíblica encima.
Derecha intensa. En 4 minutos nos dice Junior Silva que
empieza la conferencia.
Richard Nifiu.
3.
Ah, mira.
10.
Sí.
¡Nueve!
Hugo Portillo, no sé si podemos contar también con tu presencia durante la conferencia, sí, con el post, porque sí. sos muy crítico a la figura de... Perana, quiero hablar, pero es muy crítico a Horacio Cartes.
No quiere hablar de Horacio Cartes.
¿No quiere?
No, porque...
Pero nunca, inevitable.
Pero nunca habló
no,
mal.
Pero dijo que...
No, nunca lo atacó a Cartes. Vos estás metiendo en mi boca cosas que yo no dije.
Nunca lo atacó a Cartes.
No, pero él dice que es muy agradecido. Tiene que agradecer también entonces al Banco Mumbai, donde trabajó, o yo entendí mal. O el Citibank, a la Universidad Nacional, yo, toda la trayectoria.
No, uno tiene que ser agradecido en función de lo que recibe. Sí. ¿Quién me formó?
El
¿quién
City?
City es una escuela.
Es muy respetada encima a nivel internacional.
De hecho, todos los que pasamos por el City recibimos el mote.
¿Vos tenés el City?
Sí, y claro, eso dijo al empezar,
Francesco. Menos mal que tú estás chateando y no me estás escuchando.
No, señor, estoy buscando acá todo.
Estaba diciendo casi lagrimeando y no me escuchaba, viejo.
Tu par ideológico
sí,
está
yo,
medio
bloqueado. Yo y todo casi lloro.
¿Sabes por qué? Porque me quedé con el colegio, no sabía eso. No sabía yo que estuviste en
él, pues tiene atención un poco dispersa.
Dispersa, es un millennial, sí. Acá de dispersa. Mira,
yo manejo el tema de electrónica, electricidad, temas de economía, porque creía en economía, y sí, el tema bancario, que de una u otra manera. La verdad que nunca nadie me hizo la pregunta correcta. Creo que Héctor Rubín creo que más o menos me hizo una pregunta correcta, pero todavía nadie me hizo una pregunta así bien incisiva. Si eso es lo que yo quería. Yo creo que no es lo que uno quiere. O sea, si vos fuiste bancario, toda tu vida quisiste ser bancario, no. A uno se le van presentando situaciones, claro, sobre esas
oportunidades.
Situaciones, y uno tiene que capear la situación. O sea, yo vengo de barrio obrero. Pues estamos hablando de barrio obrero, pero de aquella época, donde todo terminaba en primera, después todo terminaba en quinta, después todo terminaba, o sea, cuando...
¿Cerrita?
Cerrita.
¿Cerrita?
Sí, mira, claro.
Chulo, o sea, dicen que la gente derecha va a la olimpista,
Y bueno, nadie es perfecto, viejo.
Claro. Nadie es perfecto. Ni los olimpistas ni los derechistas.
No, pues dicen que la derecha intensa siempre va a la olimpera.
Pero se puede ser olimpista y zurdo también.
Te quiero decir nomás, Hugo, que ya va a agarrar ese término y se va a imponer la derecha intensa.
Tenemos contacto desde la Cancillería. Junior Silva, adelante.
Venga.
Sí.
Señor Julio Arriola, con respecto a esto, está también el embajador de los Estados Unidos, el señor Totti, y señor que comienza la conferencia.
Nephew, que es el coordinador del Departamento del Estado. Y todo su equipo de trabajo. Fue una reunión muy interesante en la cual resalta el compromiso de la República del Paraguay en la lucha frontal y de este gobierno en la lucha frontal con la corrupción, la delincuencia organizada transnacional, como así también a otros flagelos como el lavado de activos. Justamente nos abocamos también a hablar sobre relaciones internacionales globales que tenemos en la lucha contra la corrupción y resaltamos la importancia del respeto a las convenciones internacionales que tenemos ante nosotros. La primera, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y otra a nivel regional que tenemos en la lucha contra la corrupción.
En estas palabras,
y resaltamos la importancia del respeto de las convenciones internacionales que tenemos ante nosotros. La primera, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y otras a nivel regional.